Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Hoy, ayer y mañana en Urrosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en Urrosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Tenemos esta nueva emisión de nuestro programa Hoy, Ayer y Mañana, con el título genérico de efemérides, porque celebraremos o conmemoraremos dos fechas, una muy feliz y otra de alguna manera luctuosa. Ya veremos cuáles son. Pero por ahora saludamos a todos nuestros cibernautas, a todos nuestros oyentes que nos sigan en las redes sociales. Saludamos a Nelson Duarte en los controles, y con nosotros está el académico y profesor Camilo Gutiérrez Jaramillo, invitado especial, y el doctor Álvaro Pablo Ortiz, y quien conduce, Luis Enrique Nieto. Seguimos lamentando la ausencia de nuestra conductora oficial, Lorena Morales, quien se vinculará después de la Semana Santa otra vez a nuestro programa Hoy, Ayer y Mañana. Entonces, yo le cedo los micrófonos a nuestro invitado especial, Camilo Gutiérrez Jaramillo, quien nos hablará de una efemérides, como dije, feliz.
Muchas gracias, doctor Luis Enrique, muy interesante. Es un momento muy propicio porque lo primero que evocamos es una fecha que ocurrió hace 30 años que tiene que ver con el año de 1989. Y eso me recuerda, quiero hacer un pequeño paréntesis, a que en 1989 fue lamentablemente el año más violento de esa crisis que desató todo el tema del narcotráfico, el tema de la insurrección guerrillera y los tremendos desafíos terroristas que se enfrentaron al Estado. Este año, por ejemplo, ustedes conocen que María Elvira Samper acaba de sacar un libro que se llama 1989, recordando cronológicamente esos episodios que son absolutamente, digamos, estremecedores. Pero tienen una contrapartida muy interesante, y es la siguiente, y es que si bien esa violencia y esa crisis estaban allí, pues permitieron desatar la fuerza y el impulso más importante que tiene un colectivo humano, que es el de su juventud. Y me refiero que con ocasión de la muerte de Galán, de la cual se cumplen 30 años en el mes de agosto de este año, pues eso generó una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, y es el famoso movimiento de la séptima papeleta, que fue impulsado en forma espontánea por jóvenes que hoy son luminarios de la política colombiana, pero que condujeron a algo que en ese momento parecía tremendamente remoto, y fue un proceso constituyente que terminó al año siguiente con la convocatoria de la famosa constituyente, que nos dio una nueva carta que, digamos, de alguna forma ha cambiado el panorama jurídico del país. De modo que terrible los episodios, terrible el acontecimiento. Y a propósito de eso, quiero hacer un muy pequeño paréntesis antes de hablar de ese episodio feliz, y es que esto me acordó que dos o tres semanas antes de la muerte de Galán, el Colegio del Rosario convocó a toda la comunidad rosarista a un homenaje formidable de un personaje del pasado que educó varias generaciones de rosaristas, que fue el doctor Álvaro Copete Lizarralde. Y le hizo un homenaje ya al final de su vida, pocas semanas antes de fallecer él. Y recuerdo unas palabras que dijo con esa premonición que él tenía. Dijo: nos encontramos en el umbral de grandes transformaciones. Y qué cierto terminó siendo eso, por cuenta de lo que él avisoraba. Lamentablemente, pues ya no está con nosotros, quiero mencionarlo a él. De otra parte, el episodio interesante que lamentablemente pues queda un poco olvidado por cuenta de la visibilidad de esto, la conmemoración de todos hechos terribles, fue la publicación en el primer semestre, en el mes de mayo de ese año, de una obra que para la historiografía colombiana es tremendamente singular. Es el Santander de Pilar Moreno de Ángel. Es un libro publicado por Editorial Planeta en esa magnífica colección de biografías, pero aquí nos encontramos con un episodio singular por cuenta de la dimensión del libro, en el sentido de que su autora trabajó sistemáticamente durante 7 años en la vida del general Santander, con un privilegio que pocas personas tienen, en el sentido de que ella fue directora de la Biblioteca Nacional, directora del Archivo Nacional, de modo que tuvo a su alcance un acervo de material de consulta que se expresa en el libro, que a veces yo lo reviso y me sorprende, tiene algo así como 300 libros consultados, que es una cosa sorprendente. El libro tiene 800 páginas, el libro tiene 44 capítulos y analiza en forma tremendamente exhaustiva pues la vida de un personaje descomunal que es el general Santander. El libro, haciendo una pequeña vocación, causó un gran impacto, digamos, en los medios conocedores de los asuntos de historia. Evoco, por ejemplo, así la carrera, una famosa caricatura del maestro Osuna, en la cual los santanderistas colombianos llevaban en hombros a la doctora Pilar por cuenta del impacto que les causó esta biografía. Entonces, la verdad verdadera es que la lectura de este libro nos conduce a los casi 50 años más importantes de del nacimiento de nuestra nacionalidad, que es la vida del general Santander, de 1792 a 1849, es decir, un periplo vital que tiene que ver con la colonia, la revolución y obviamente el establecimiento de la república y todo lo que él condujo. Más allá de las clasificaciones un poco artificiosas que se hacen de los libros de historia, aquí lo que tenemos es una prosa nítida, desprovista de altisonancias, se destaca su buen gusto, no abusa de las citas y es una descripción muy afortunada de todos los episodios. Por eso hay que destacar esta obra que está cumpliendo 30 años y que verdaderamente ocupa un lugar muy destacado en nuestra historiografía. De modo que importante ese tema.
Perfecto. Entonces ese será el tema de la primera parte de nuestra charla. El doctor Álvaro Pablo Ortiz, como siempre, también nos acompaña y sí, tiene su micrófono abierto.
Muy buenos días, doctor Luis Enrique Nieto Arango, doctor Camilo Gutiérrez Jaramillo, que ya se ha vuelto un invitado habitual. Ojalá que sus horarios le permitieran pasar de habitual a permanente, por lo menos para mí, creo que usted piensa lo mismo, sería muy grato. Usted bien lo dijo, son dos efemérides, y me parece que de alguna manera la una hace tránsito a la otra, porque si recordamos nuevamente a Santander, y más aún a través de esa formidable biografía de Pilar Moreno de Ángel, que aparte de los numerosos documentos primarios y secundarios que consultó, nos decía el doctor Camilo Gutiérrez, no es fácil ver en nuestro medio a una persona que se consagra con todo rigor 7 años seguidos. Lo digo porque nuestra inmediatez sigue siendo uno de nuestros peores defectos. Se logra esta obra definitivamente monumental que no ha podido ser superada por otras obras que yo al menos conozco. Es una obra seria, es una obra, como dice el doctor Camilo, sin emotividades plenas de desborde. Y es un libro que yo decía hace tránsito porque Santander podrá haber tenido defectos, pero nadie le va a quitar una virtud que era bien complicada y más en ese momento. Organizar, como bien lo dijo un día en Corredores Camilo Gutiérrez, una república a los 26 años de edad. Eso es un desafío para cualquiera. Y lo cumplió a cabalidad ya como vicepresidente después del triunfo de Bogotá, de la batalla Boyacá, perdón, Y en esa vicepresidencia, aparte de organizar la República, pues sí, la va a organizar en todos los campos. Sobre todo yo destaco en el General Santander, por el perfil académico que aquí estamos o que manejamos tradicionalmente los que estamos en esta mesa de trabajo, muy complacidos como siempre, el desvelo de Santander por darle al país una educación de la más alta calidad para el momento, caracterizada, como se diría hoy, por su calidad informativa, lo cual no dejó de generarle más de un problema, pero es el hombre que entroniza en nuestro medio al gran pensador inglés Jeremías Bentham, a Stude Tracy, el que implanta en la educación primaria el sistema o el esquema lancasteriano, el hombre que abogó toda la vida por la universidad pública, el hombre que de alguna manera ve parcialmente realizado ese sueño con la creación de la Universidad Central y posteriormente con la del primer distrito, el hombre titulado como jurista por vía del Colegio Mayor de San Bartolomé, el hombre que siendo el interior logra otra proeza, que fue primero ser aceptado por el núcleo llanero, al cual sin duda le debemos la libertad, y segundo, lograr disciplinar a esa valentía, pero en estado como de diamante bruto que destilaba el llanero. No es fácil, y Santander demostró que también era el organizador de la guerra cuando de guerra se hablaba y se hacía la guerra en esos tiempos.
Para relacionar con nuestro programa anterior, que hablamos de las mujeres en Colombia, pues yo quisiera que Camilo Gutiérrez nos hablara un poco de la biógrafa, de la autora de ese libro monumental sobre Santander, doña Pilar Moreno de Ángel, porque creo que es un paradigma de historiadora y de mujer de consagración al trabajo y a la investigación histórica con todo el rigor.
Sí, evidentemente Pilar es una figura descollante en nuestra historiografía, sobre todo porque, digamos, es inusual. Tal vez el papel intelectual de las mujeres en Colombia ha debido ser un poquito más destacado. En el siglo XIX está doña Soledad Acosta de Samper, otras en el siglo XX, pero el caso de Pilar es singular porque pues ella en principio estaba destinada a ser una ama de casa, papel con el cual no se conformó, y se volvió una persona tremendamente estudiosa. Y esto la condujo a los caminos de la historia, y como buena antioqueña, pues su primera atención se fijó obviamente en el general José María Córdoba, del cual se convirtió en una gran biógrafa, no solamente por la biografía que aportó a las biografías de Córdoba, pues está la de Roberto Botero Saldarriaga, la del general Valencia Tovar, está también la de Eduardo Posada, y hay otras, pero se centró muchísimo en este tema y sobre todo logró rescatar su correspondencia. Y esto pues la llevó con mucho éxito a hacerse conocida en estos temas, y también pues entonces trabajó el tema, una biografía de un personaje singular, Anselmo Pineda, lo mismo de Alberto Urdaneta, y tal vez su última obra ya a principios de la década pasada, que fue don Antonio de la Torre y Miranda, conquistador, viajero y poblador, es como se llama ese libro. Y entre tanto pues obviamente se centró en la figura de Santander, cuyo libro acabamos de mencionar. Pilar terminó acumulando una biblioteca descomunal, algo así como 14.000 volúmenes que tenía aquí en su apartamento del norte de Bogotá, que hoy día felizmente se encuentra en la Universidad de Afit, que la rescató. Haciendo un pequeño paréntesis anecdótico, curiosamente el primer marido de Pilar Moreno, que falleció lamentablemente en circunstancias terribles de un accidente, era hijo del famoso senador Muñoz Obando, que era descendiente directo del general José María Obando, curiosamente, ¿no? Entonces, ese es otro personaje que ella conocía bastante bien por esa situación, ¿no? Entonces, pues obviamente es la primera mujer que termina llegando como académica de número de la Academia de Historia en 1978, y le aportó mucho a la academia, de modo que nuestra comunidad de historiadores se vio, digamos, felizmente sumada por un personaje tan singular como el de Pilar. Muy rigurosa, repito, muy puntual, muy exigente consigo misma, y repito, esto se ve en la disciplina con la cual pues nos ofrece esta obra, que es este Santander, que llama muchísimo la atención. De modo que yo terminaría rápidamente con un epílogo que nos sirve de enlace para otra conmemoración. Es el epílogo que tiene Pilar en su libro de Santander, que dice, si se me permite, lo siguiente, que llama mucho la atención, y es esto, dice: las instituciones civilistas legadas por Santander han hecho de Colombia una de las democracias más sólidas de América Latina. De modo que el gran aporte del general Santander, que destaca aquí Pilar, es algo de lo cual poco se habla, que es nuestro Estado de Derecho, nuestra institucionalidad, el juego jurídico. Procasmente se habla de Santander como una cosa pues de tinterillos y de incisos, pero resulta que lo que hay detrás de eso es básicamente la convicción en que la solidez de las instituciones es el elemento mínimo para que un colectivo humano pues se desenvuelva a lo largo de la historia. Y eso nos ha conducido a que entre nosotros, a pesar de los grandes problemas que hemos tenido, pues el militarismo no ha pelechado, en el sentido de que en el siglo pasado, a pesar de los muchos problemas, tuvimos dos pequeños episodios autoritarios que fueron, la verdad, muy menores, y tal vez ahí se encuentra la fibra de Santander dando vueltas. Y esto nos enlaza entonces con esa fecha también que termina en 9, que es el año de 1899, que es, digamos, el último, el inicio de esa última gran guerra, que es la Guerra Civil de 2010.
Yo quisiera resaltar de verdad la obra de Pilar Moreno de Ángel, porque evidentemente la exaltación, muy justa por cierto, que se hizo del Libertador, y particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, pues contrastó con cierto olvido e inclusive a veces una crítica negativa al general Santander, y se habló entonces y se acuñó el término que tiene algo de despectivo, de santanderismo, ¿no? Pero realmente pues lo que ha dicho el doctor Gutiérrez es absolutamente cierto. El autor de nuestra civilidad fue Santander, y su tarea pues ha dejado una marca indeleble en Colombia. Yo quisiera recordar que una de las personas que también le consagró un gran trabajo a Santander fue curiosamente un rosarista, doctor en filosofía y letras del Rosario, y quien fue síndico durante mucho tiempo del Rosario, don Roberto Cortázar. Roberto Cortázar recogió toda la correspondencia de Santander, y la correspondencia a Santander fue una tarea que él se impuso de una manera impresionante, porque Santander era un hombre muy organizado, y además tuvo muchísimos corresponsales y le escribió a muchísima gente. Santander tuvo una importancia enorme durante toda su vida, y tuvo una figuración internacional realmente notable, ¿no? Entonces, don Roberto Cortázar, que repito, fue síndico de Rosario en la época de Monseñor Carrasquilla, durante mucho tiempo trabajó en ese tema de Santander, de recopilar todos esos archivos. Precisamente, y en esa época de los años 80, el doctor Virgilio Barco, presidente de la República, que era un gran admirador de Santander, pues apoyó un trabajo muy serio que se tradujo en muchísimos libros que recogieron toda esa correspondencia, tanto la correspondencia de Santander como la correspondencia a Santander. Es decir, gracias al presidente Virgilio Barco y a la labor de Pilar Moreno de Ángel, actualmente pues tenemos toda esa información disponible para evaluar la obra de Santander, que en el campo educativo, como lo anotó el doctor Álvaro Pablo Ortiz, pues fue verdaderamente notable. Pero también hay que ver que tuvo otras acciones sumamente valiosas. Por ejemplo, la creación del cementerio universal, que se enmarcaba dentro de un proceso de laicismo que tanta falta nos hace y que ha causado tantos problemas. Pues esa fue una obra del general Santander, ¿no? Evidentemente la adopción de los textos de Bentham y el método de Lancaster para la educación primaria. Todo eso fueron preocupaciones enormes de Santander, que era verdaderamente un administrador y que de alguna manera contrastaba con Bolívar, pues que estaba convencido de su labor libertadora y por lo mismo no tenía mucho tiempo para la organización, para la administración, que es de verdad a veces una tarea muy pesada y poco visible, ¿no? Y de allí que durante mucho tiempo Santander haya estado, digámoslo, invisibilizado e inclusive mal comprendido. Pero de todas maneras, doña Pilar Moreno es un ejemplo extraordinario de consagración al trabajo y con una característica que no hemos anotado, y es que ella era autodidacta. Ella se formó en la biblioteca de su papá, ¿no? Y se formó con un rigor extraordinario. En ese momento no había estudios disciplinares de historia, ¿no? Realmente ella no contó con el paso por la universidad, pero lo suplió con unas lecturas extraordinarias, una rigurosidad y una capacidad de asimilación y de síntesis de sus trabajos que realmente la hacen todavía más notable.
Y algo que trae también, bueno, no solo, pero Pilar lo hace con la maestría que tiene toda razón el doctor Camilo en atribuírsela, que es la valentía, porque es que eso no tiene otro nombre, que Santander, ya realmente moribundo, se enfrenta a sus opositores, otro no lo hubiera hecho, estaba casi que sale moribundo a dos jornadas que se las montaron en medio de tormentas, calumniosas la mayoría, con alguna razón otras, pero le puso el pecho estando muriéndose, en dos jornadas, como un mes antes de morirse, que fueron célebres en los anales del Congreso de Colombia.
Sí. Santander murió bastante joven, entre otras cosas, ¿no?
Sí.
De cálculos
biliares. Biliares, en la vesícula, ¿no? Biliar, sí. Es curioso.
Es notable ese retrato en que aparecen todos los notables rodeando a Santander en su lecho de enfermo, ya de muerte, ¿no? Y el médico que lo trató fue el doctor Quevedo, antepasado de nuestro profesor de la Facultad de Medicina, el doctor Emilio Quevedo, ¿no? Fue el médico que trató directamente a Santander de esa enfermedad tan dolorosa que lo llevó finalmente a la muerte.
Y alguien mencionó antes al obispo Joaquín Mosquera, es el que lo está atendiendo espiritualmente en el famoso cuadro, que está en el Museo Nacional.
Sí, porque es curioso que murió revestido del hábito de San Francisco, ¿no? El general Santander, a quien se atribuía ser impío y como liberal.
Y a su lado hay un jovencito que no se imaginaba que años más tarde sería presidente. Gregorio, de apellido Gutiérrez.
Gregorio Gutiérrez, ¿también?
Gregorio, sí. Gutiérrez.
Qué curioso. Yo quisiera hacer una pequeña anotación a propósito del arzobispo Mosquera, que enlaza no solamente con el Rosario, sino con el general Santander. Y es que uno de los afanes del general Santander durante su gobierno fue nada más y nada menos que regularizar el tema de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, que se encontraba en una crisis muy complicada porque el Estado reivindicaba la famosa facultad del patronato. En 1824, el presidente Santander, al ver que el Vaticano se abstenía de reconocer la independencia de Colombia por cuenta de la presión que ejercía España en el Vaticano, amenazando pues al Papa de que por favor no fuera a reconocer estas repúblicas, pero el Papa tampoco se podía dar el lujo de dejar esto al garete. Entonces, una forma que tuvo el presidente Santander fue presentar un proyecto de ley al Congreso para regularizar el tema del concordato, del patronato en cabeza del Estado. Y eso lo condujo a él y a Bolívar posteriormente a designar como primer representante de Colombia en la Santa Sede a un gran rosarista que lamentablemente está olvidado y sobre el cual valdría la pena eventualmente hacer un programa, que es don Ignacio Sánchez de Tejada, personaje muy singular, extraordinario, que viajó muy joven a España, allá terminó representando varios países latinoamericanos ante el Vaticano. Y él fue el que logró, después de muchos esfuerzos, que en 1833, obviamente después del fallecimiento de Fernando VII, cuando ya ese ambiente había terminado, que el Vaticano reconociera a Colombia como Estado, obviamente.
Ignacio Sánchez de Tejada de verdad es un personaje extraordinario, que está enterrado en una cripta en Roma, ¿no? Él murió en Roma y no pudo regresar, por cierto, no le pagaban, duró años enteros trabajando gratuitamente por el bien de la Nueva Granada en ese momento y para que se le reconociera. Es un personaje ejemplar.
Otra curiosidad, se casó a una relativamente avanzada para la época, con Sixta Tulia Pontón.
El general Santander.
Más de un ciberoyente estará diciendo y no van a hablar nada de las señoritas Ibáñez. Bueno,
lo dejaremos para otra ocasión, pero sí. Vale la pena comentar un dato curioso, que la primera mujer por la que se votó en unas elecciones, en las elecciones posteriores a 1860 y pico, fue por Sixta Pontón de Santander. Curiosamente, ese es un dato que trae David Bushnell, ¿no? Que en algún momento en esa elección alguien, no se sabe por qué ni quién, introdujo un voto a favor de doña Sixta Pontón de Santander y fue la primera mujer postulada por ese medio a la presidencia. Simplemente quiero recordar que el otro presidente que se interesó enormemente por reivindicar la figura de Santander fue el doctor Eduardo Santos. Él, como civilista que era, tenía también una idea de la civilidad de Santander. Y vemos todavía en las sedes de los consejos municipales una placa que él mandó poner en todos los recintos donde se reúnen los ediles, y es la famosa medalla o medallón que hizo David Danger, el famoso grabador y artista francés, con el perfil de Santander, ¿no? Y con la frase famosa de Santander, que hoy está al frente del Palacio de Justicia: si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad, que fue la idea principal de Santander.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Web Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Aleja, otro trabajo en el que me va mal. Leo los textos que deja el profe y los entiendo. No logro redactar correctamente los ensayos ni las reseñas. ¡Ah, qué frustración!
No, Juanfe, tranquilo. Mira, a mí me pasaba eso cuando entré a la carrera. Los profes me devolvían los trabajos disque por mala ortografía,
una invitación
por redacción confusa, en fin, por no saber escribir a nivel universitario. Pero empecé a asistir al CLE y allí me ayudaron a comprender la importancia de pensar, redactar y leer correctamente.
¿Realmente en el CLE sí se aprende a escribir mejor?
Claro, uno al principio cree que no, pero sí, con las asesorías mejora mucho. Los profesores son chéveres, explican bien, yo mejoré harto. Es más, todavía asisto y eso que ya acabó la carrera.
Listo, pediré una asesoría en el CLE.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Anotábamos al inicio de esta emisión que trataríamos de unas efemérides, una, la de los 30 años del libro maravilloso de doña Pilar Moreno de Ángel sobre Santander, y la otra que se va a cumplir dentro de unos meses, verdaderamente luctuosa, que es el inicio de la Guerra de los Mil Días, que fue, digamos, la última guerra que atravesó el siglo XIX y finalizó en el XXI, que duró exactamente 1130 días, ¿no? Desde octubre de 1899 hasta febrero de 1902. Y realmente esta guerra dolorosísima, y que yo creo que dejó secuelas para el futuro y que correspondía también a un estado de cosas anteriores, pues tuvo su origen desafortunada y probablemente también en la separación de los, en la división de los colombianos, en la polarización. Y esa polarización se inició precisamente alrededor de las figuras de Santander y de Bolívar. Siempre se ha hablado de los santanderistas y de los bolivaristas o los bolivarianos como la primera gran división en términos ideológicos o en términos partidistas que tuvo nuestro país. Entonces yo quisiera que elaboráramos un poco alrededor de esa idea, porque en la génesis de los partidos políticos, ese bipartidismo que durante tanto tiempo reinó en nuestro país, siempre se ha notado que las figuras centrales fueron Bolívar y Santander.
No sé. Sí, pero eso, cuando uno le pregunta al común de las personas, me parece muy precaria la respuesta que usualmente dan. Uno pregunta: para usted, ¿de dónde viene el Partido Liberal? ¿A quién podemos poner como fundador casi mítico? Y no vacilan en responder que a Santander. Y el Partido Conservador lo hacen con Simón Bolívar. Yo creo que a la gente hay que decirle que tanto por formación como por convicción, Santander y Bolívar eran liberales, partidarios en su momento ambos de una democracia, luego un poco la redundancia, liberal representativa, muy influenciados quizás Santander más por el esquema inglés y Bolívar más por el esquema francés, pero liberales. Circunstancias históricas que, pues, no es el espacio para juzgar si fueron las correctas o las incorrectas, hacen que en un momento dado, y después de la controvertida convención de Ocaña 1828, pero el sueño lo venía, si eso puede ser un sueño, lo venía acariciando ya de tiempo atrás Bolívar, al devenir como devino en dictador por espacio de 2 años en Bogotá. Así como la gente olvida que, si bien entra después del campo de Boyacá, entre todo el fervor popular, Bolívar años antes había intentado tomarse cruentamente a Bogotá.
Sí, evidentemente hay un asunto que impulsa las controversias que dan lugar a lo que se conoce como el pensamiento político colombiano, y son enfrentamientos lamentablemente personalistas. En la primera etapa de la Primera República, pues tenemos los dos modelos de la, relativos a la composición del Estado, que son el centralismo y federalismo, al frente del cual se encuentran dos personas, pues, que son nada más y nada menos que don Camilo Torres y don Antonio Nariño. Pero ya en la siguiente década, es curioso, se produce ese enfrentamiento que de alguna forma está expresado en esas palabras que expresó el Libertador yendo hacia Santa Marta, que decía: el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Y entonces, lamentablemente, ese fue un distanciamiento que se fue produciendo poco a poco a partir del momento en que Bolívar salió de Bogotá en 1819, en el sentido de que, pues, la vida del Libertador tomó otro rumbo. Por el contrario, Santander se consolidó organizando la República, el Estado de Derecho, y los éxitos del Libertador, pues, lo condujeron tal vez a cierto perfil autoritario, y pues cuando volvió en 1827, lamentablemente se había creado un distanciamiento terrible, pues, que condujo a la convocatoria de la Convención de Ocaña, que cita el doctor Álvaro Pablo Ortiz, que es de alguna forma, pues, un parteaguas tremendo entre dos visiones de la política que algunos remotamente lo asocian con la creación del Partido Conservador y el Partido Liberal. No se puede decir que uno y otro sean de Bolívar y Santander, porque hay liberales bolivarianos y lo contrario. Pero evidentemente es el inicio de digamos, la creación de esos dos extremos que hay en todo el espectro político.
Incluso
permanentemente.
Incluso liberales antisantanderistas. Las famosas cartas que sacó Planeta en su edición. Las famosas cartas que sacó Planeta en su edición La Serie Negra, fue un rosarista, doctor en jurisprudencia, que arremetió con esas cartas contra Santander. Y Ruzarri, tiene un apellido vasco que no lo sé pronunciar bien.
Ya, tal vez Errázuriz, no sé.
Sí, sí, sí.
Correcto. Pero bueno, lo importante es que este es el inicio de la creación de una de lo que son los dos partidos políticos que finalmente termina por ocurrir oficialmente en la década de los años 40. 1848 el Partido Liberal, 1849 el Partido Conservador. Y pues lamentablemente esos dos enfrentamientos condujeron a las terribles episodios de las guerras civiles que finalmente conducen a lo que señalaba el doctor Nieto, que es la Guerra de los Mil Días.
Sí, realmente ahora se ha discutido entre los historiadores si tuvimos más guerras o menos que otros países, ¿no? Inclusive se compara con la Guerra de Secesión norteamericana, se dice que hubo más muertos, pero de todas maneras la constante, si uno la ve desapasionadamente, sí fue esa guerra y esa división entre los colombianos, que precisamente la de los mil días, que va a culminar el siglo XIX e iniciar el siglo XX, pues tiene su origen en una guerra anterior, en la guerra de 1885 que dirigió Rafael Núñez y que dio lugar a la aniquilación del Olimpo Radical y a la terminación abrupta del régimen federal, de la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro. Y precisamente esa imposición de la hegemonía que se hizo luego de la frase famosa de regeneración o catástrofe de Rafael Núñez, pues fue lo que creó las circunstancias de inconformidad y de malestar que terminaron con iniciando la guerra de los mil días en octubre de 1899. Hay que tener en cuenta, y eso no es un accidente puramente fortuito, que la guerra de los mil días se inició en el estado, en el antiguo estado de Santander, que era precisamente donde el federalismo había tenido su mejor expresión. No, su mejor expresión en todos los campos, ¿no? Inclusive Murillo Toro había sido presidente del estado de Santander y el sistema educativo que se había podido establecer en esa región fue extraordinario, aparte de que era una región muy próspera. Y entonces de pronto viene el centralismo tan extremo y tan, digámoslo, brusco que impuso la Constitución del 86. Siempre se ha hablado de la situación política, de toda esa inestabilidad que produjo el federalismo y que llevó a desear un sistema más autoritario y a moverse hacia el centralismo. Pero hay que anotar también algo desde el punto de vista económico que a mí me parece verdaderamente notable y que explica mucho de los problemas que causó la Constitución de 1886. Creo que era el doctor López Michelsen quien anotaba que la Constitución del 86 produjo una grandísima expropiación, la expropiación más grande que se ha hecho en Colombia, y es cierto, porque los estados, hay que recordarlo, los nueve estados que conformaban los Estados Unidos de Colombia, el régimen federal, pues eran dueños de su suelo, tenían su patrimonio, y todo eso bruscamente fue centralizado y realmente se les expropió, y muchos de los males de actuales pueden verse en eso, esa asignatura pendiente que tiene el país de reconocer a sus regiones y darles el trato equitativo que merecen, pues tiene su origen en ese problema de una expropiación autoritaria y violenta para que se produjo. Y todo eso, todos esos malestares alrededor del tema político y del tema económico, fue lo que llevaron a la guerra civil, que produjo por lo menos 100.000 muertos, ¿no? Es que hay que ver, y que además cubrió todo el país. Eso es una cosa muy interesante, ¿no? Y muy lamentable, salvo tal vez el Amazonas y en Antioquia, en donde no hubo sino unas pocas escaramuzas. La guerra se dio en todos los territorios de Colombia, y por otro lado tuvo también repercusión internacional la Guerra de los Mil Días. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tanto Cipriano Castro, que era el presidente en Venezuela, como Eloy Alfaro, el presidente del Ecuador, como Santos Zelaya de Nicaragua, apoyaron a los rebeldes, digamos, del Partido Liberal, encabezados por Rafael Uribe Uribe, que se oponían al partido de gobierno, que era el Partido Nacional de Rafael Núñez. Y entonces hay que ver lo que es una conflagración realmente de ese tamaño, ¿no? Pues produjo tantos muertos y tres años de...
Usted bien lo dice, Santander fue el epicentro de la parte más dura de la guerra civil. Yo todavía me acuerdo de niño, menos mal que ya hubo sensatez y juicio y abolieron eso, lo tumbaron o lo escondieron, pero había un monumento de calaveras que recordaba un santuario azteca.
Claro, la batalla de Palo Negro fue realmente algo impresionante, duró no sé cuánto tiempo. Y se hizo esa pirámide de calaveras, que es verdaderamente algo macabro, ¿no? Yo pienso que en ese momento, pues todo el mundo tuvo la conciencia de lo que era la guerra, a diferencia de lo que pasó ahora con el conflicto que hemos vivido y que algunos se empeñan en negar torpemente, ¿no? En este momento, pues Colombia ya es un país básicamente urbano, ¿no? Y con una ruralidad minoritaria, es decir, los términos se han invertido. Mientras en la Guerra de los Mil Días, durante la Guerra de los Mil Días y a final del siglo XIX, a principios del XX, el país era 80% rural y solo un 20% urbano, pues ahora ya pasó a ser lo contrario, un 80% urbano y un 20% rural. Entonces las ciudades de alguna manera se blindaron en el conflicto actual y casi no llegó a ellas la guerra, pero en la Guerra de los Mil Días sí se produjo la llegada a las capitales y unos asaltos a todos los centros urbanos verdaderamente notables. Yo quisiera leer, porque el Rosario, nuestra Universidad del Rosario, nuestro claustro histórico, sufrió, como toda la ciudad de Bogotá y como otras ciudades, pero el Rosario fue especialmente castigado por la Guerra de los Mil Días. Miren lo que dice Monseñor Carrasquilla, el rector de la época, en un informe presentado al ministro de Instrucción Pública en 1902. Dice así textualmente, voy a leer simplemente uno de los primeros párrafos de ese informe del doctor Carrasquilla, que refleja lo que sucedió en nuestro claustro, el mismo claustro al cual asistimos todos los días del Rosario. En noviembre de 1899, el gobierno nacional se apoderó del edificio del Colegio del Rosario y lo destinó para cuartel de una división del ejército que llegó a esta capital. La ocupación del local se hizo por orden verbal del ministro de Guerra, transmitida por un empleado subalterno, quien me pidió la llave en el momento en que los batallones aguardaban formados en la calle que se les abriera para alojarse. Supuse que aquella medida sería temporal, impuesta por la necesidad apremiante del momento, y que, devuelto el edificio, podrían abrirse los cursos del año siguiente. Pero van pasados cerca de 2 y medio y el claustro ha seguido de cuartel y centenares de jóvenes que hubieran podido entrar al colegio han quedado sin educación. Las fuerzas que han ocupado sucesivamente el colegio, o algunas de ellas, a lo menos han deteriorado, digo mejor, han destruido el venerado claustro, cuna de los fundadores de la patria, esperanza de las generaciones venideras. Su señoría tuvo la bondad de visitar conmigo lo que fue el Colegio del Rosario, puertas y ventanas convertidas en leña para cocinar en el rancho de los soldados, las vidrieras hurtadas y vendidas a vil precio, los entablados arrancados y aún quitadas las vigas que los sostenían, y por todas partes excavaciones para sustraer los tubos del agua y los de gas, destruido los baños espléndidos construidos en el rectorado del que es vicepresidente de la República, desaparecidas varias imágenes de la capilla, los armarios de la sacristía abiertos violentamente y ni señales de papeles, ni de tapices, ni de nombres, ni de inscripciones. Queda solo sobre la puerta principal el escudo de piedra que yo hice poner hace 10 años y que sirve como protesta muda, pero elocuentísima, contra el nuevo destino que el claustro ha recibido. Previendo yo al estallar la guerra, en atención a lo sucedido en épocas anteriores, que el gobierno pudiera tomar el edificio en algún momento de suprema necesidad, puse en lo que candorosamente creí lugar seguro lo más valioso que poseía el colegio en un salón, el más recatado del claustro. Guardé la rica biblioteca acumulada volumen a volumen en 2 siglos y medio. Cerré la puerta con llave y la aseguré con gruesos barrotes remachados al muro. Puse el gabinete de física, los libros de estudio y ciertos documentos importantes en unas piezas de la casa rectoral, independientes del claustro, y la galería de retratos al óleo de los rectores e hijos ilustres del colegio, los expedientes del archivo, los ornamentos sagrados de la iglesia, la vajilla y los muebles de lujo del aula máxima se hacinaron en la secretaría, clavando y asegurando la puerta que lo comunicaba en el patio principal. En diciembre de 1981, un joven me enseñó una hoja de un libro en que le habían envuelto algún objeto en cierta abacería de la plaza de mercado y que tenía estampado el sello del Colegio del Rosario. Era la portada de la edición veneciana de 1758 de los comentarios de Cujacio sobre el cuerpo del derecho. Recomendé a un antiguo empleado del colegio que por el destino que a la sazón desempeñaba tenía entrada al edificio para que me informara de la suerte de la biblioteca. No existía ni un volumen, ni tampoco los estantes que lo sostenían. Los soldados se repartieron los libros y los vendieron al peso como papel de envoltorios en las pulperías y en los bodegones que frecuentan. Muchos de estos libros eran donación al colegio del venerado fundador Fray Cristóbal de Torres y tenían dedicatoria autógrafa. Los demás habían sido regalo de los estudiantes. Bueno, no vamos a continuar porque es lamentable.
Escalofriante.
Pero quiero ver, mostrar eso, cómo probablemente tuvimos una empatía por ese proceso que se vivió en la Guerra de los Mil Días y luego pudimos intentar una pacificación, que fue la que hizo el general Rafael Reyes. Ahora, este largo conflicto que nos ha asolado y que probablemente podemos salir gracias a los acuerdos de paz, pues no ha tenido no hirió la sensibilidad de las personas urbanitas, ¿no? Porque la guerra no se libró en la ciudad, en ese momento sí se libraba y creó probablemente esa solidaridad que permitió posteriormente todo el proceso de pacificación de Rafael Núñez y que los rosaristas alrededor de la estatua de Fray Cristóbal de Torres, de la cual cumplimos precisamente 110 años ahora, se unieran precisamente para empezar un nuevo periodo de la historia republicana, ¿no? Que podemos pensar que fue de paz y café, pero que también fue un atraso gracias a la Guerra de los Mil Días.
Sí, además de eso, claro, son muchas las consecuencias que genera semejante conflicto que desgarró a los colombianos, lamentablemente. Y uno de ellos, para comentar en otro programa, pero simplemente lo menciono, fue la decisión de el general Benjamín Herrera, después de la batalla de Palo Negro, de llevar el escenario de la guerra a Panamá. Uh-huh. Y eso pues es uno de los elementos que conduce nada más y nada menos que a la pérdida del Istmo por parte de Colombia, en vista del temor de los norteamericanos a que esos conflictos pues impidieran el paso que ellos necesitaban allí. Y pues bueno, ese es otro episodio, pero evidentemente está muy marcado por eso. De hecho, fíjense ustedes que la guerra terminó con 2 acuerdos de paz, que son el acuerdo de Neerlandia y el acuerdo del Wisconsin, sí. Nada más y nada menos que un acorazado norteamericano donde los norteamericanos sientan a liberales y conservadores a hacer la paz.
Sí, si realmente la pérdida de Panamá es una consecuencia directa de la Guerra de los Mil Días y probablemente Colombia perdió una importancia enorme como sitio estratégico y geopolíticamente hablando con la pérdida de Panamá. Yo recuerdo que en una lista que hizo el profesor López de Mesa de los momentos, digamos, cruciales del país, el momento más doloroso de nuestra nacionalidad, precisamente señalaba el profesor López de Mesa, fue la pérdida del Panamá. Colombia no volvió a ser lo mismo después de Panamá, perdió toda esa vocación, digamos, internacional que tenía, y de centro de comercio y de flujo de bienes, y en fin, toda la posición estratégica y de una importancia geopolítica notable con la pérdida de Panamá.
Sí, ¿no? Finalmente un comentario que me resulta tremendamente paradójico, y es que si bien fueron 3 años de guerra, que es un conflicto fratricida, sangriento, violento, terrible, significaba de alguna forma el odio entre los dos grandes partidos políticos de nuestro mundo bipartidista del siglo XIX, el tema de las hegemonías. Ese odio tiene la lógica, que es la lógica de la lucha política, pero más extraño es el odio que había al interior de las facciones del Partido Conservador, que eso es sorprendente porque los llevó a la locura de improbar el tratado con Estados Unidos, que fue lo que condujo a la pérdida de Panamá. Esa lógica entre históricos y nacionalistas que condujo al famoso golpe el 31 de julio sí. de 1900.
Y que los liberales tampoco escapan a eso. No había una división muy grande entre los legalistas y los belicistas, ¿no? E inclusive regionalmente. Yo le escuché decir al doctor Echandía que la batalla de Peralonso, que el general Vargas Santos y Benjamín Herrera, fundamentalmente, no habían apoyado a Rafael Uribe, lo llamaban despectivamente el maicero. No, yo no sé si eso será cierto, pero de todas maneras dentro de las filas del liberalismo también se mostró esa desunión que finalmente fue trágica, ¿no? Como fue tan trágica entre los históricos y los nacionales en los conservadores. Pero quiero traer a cuento, y antes de terminar este programa, otro aspecto verdaderamente notable de la Guerra de los Mil Días, que fue la actuación del que es hoy santo de la iglesia, San Ezequiel Moreno, que hoy dice que es el santo al que se encomiendan los enfermos de cáncer. No, yo no sé por qué el Papa, no sé cuál realmente, lo elevó a los altares, pero el obispo de Pasto, un español que era Ezequiel Moreno, fue un hombre verdaderamente nefasto, porque apoyó inclusive con dinero a las huestes gubernamentales y se corrió el peligro de extenderse la guerra al Ecuador, porque Eloy Alfaro lo veía a Ezequiel Moreno,
claro,
como el propio
diablo. Es increíble cómo Ezequiel Moreno y otros sacerdotes emulan en nuestro medio, más particularmente en Pasto, el tema de las guerras carlistas.
Sí,
trasnochadamente. Yo he visto con horror y recuerdo siempre esa fotografía que existe en blanco y negro del sepelio, el velorio de Ezequiel Moreno, en que hizo poner por disposición, antes de morirse, él lo único que le ocurrió es que tenía que haber un aviso que dijera: el liberalismo es pecado. Sí. Y al lado del féretro estaba esa frase en una cinta escrita. No, eso mostraba ese afán de exclusión y de odio que realmente no hizo
que,
bien
por cierto,
para Colombia.
Esa frase hizo que el general y abogado y civilista Rafael Uribe escribiera: ¿por qué el liberalismo no es pecado?
Claro.
Sí, evidentemente.
Yo creo que este tema de la guerra de los mil días merece otro.
Evidentemente.
Y sobre todo que el doctor Camilo Gutiérrez es un experto en un episodio muy importante que sucedió en la mitad del conflicto, que fue el golpe del 31 de julio. Sí. Fue su discurso, su disertación de admisión a la, claro, Academia de Historia. Yo creo que vale la pena traerla en cuenta y contando un poco todos esos pormenores de la Guerra de los Mil Días, porque sin duda todo el proceso de pacificación que se hizo posteriormente pues no fue suficiente, porque yo creo que todavía estamos viviendo las consecuencias de ese
enfrentamiento.
Yo pienso
exactamente lo mismo. Yo creo que nuestros ciberoyentes entienden que esto solo fue un abrebocas de lo que merece en materia de actores y factores una segunda jornada.
Claro, con muchísimo gusto, me parece muy interesante. Hay muchos temas que destilar de la Guerra de los Mil Días, ciertamente.
Sí, con mucho gusto. Entonces, realmente para la semana de Pascua, cuando reanudaremos nuestros programas, pues haremos una nueva emisión sobre la Guerra de los Mil Días, sobre ese episodio tan triste que nos enluta a Colombia y que tuvo repercusiones pues dramáticas como esa de la pérdida de Panamá, ¿no? Y un enfrentamiento entre los colombianos y que no puede volverse a repetir. Y si algo debe servir la historia, para algo debe servir, es para,
precisamente para que no se repita.
Muy bien. Entonces, saludamos a todos nuestros ciberoyentes y los esperamos en la próxima emisión que se hará con posterioridad a nuestras vacaciones de Semana Santa. Muy buenos días a todos.
Hoy, ayer y mañana. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Email.